Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Seguimos en Madrid Directo. Estamos en la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Estamos en la delegación de... La verdad es que aquí yo no sabía que aquí Mónica González...
Buenas tardes.
Se hacían tantas cosas, psicología, tratamientos, habitaciones...
Qué maravilla, ¿verdad? A mí me parece... que la labor de la Asociación Española contra el Cáncer es impresionante. Felicitar desde aquí el programa porque está siendo un programa muy emotivo y muy bonito y muy didáctico para las personas que están sufriendo, desgraciadamente, esta enfermedad, tanto a las personas que lo sufren en sus propias carnes como a los familiares que también lo sufren, ¿no? Yo quiero desde aquí, también, si me lo permites, Nieves, dedicar este programa a todas esas personas, ¿no? Mira, mañana, por ejemplo, hace 11 años que murió mi mejor amiga de cáncer.
Ahí va.
Y es un palo muy grande, pero gracias, si hubiese sido con prevención, si hubiese dado cuenta de lo que le estaba ocurriendo, que es de lo que vamos a hablar ahora,
claro,
no, seguramente o no hubiese fallecido o hubiese podido pillarse a tiempo en algún momento, ¿no?
Claro, lo que queremos es que aquellas personas que no saben todavía que tienen cáncer, que se pongan en manos de los médicos para la detección precoz. Eso es lo que queremos hacer, sin olvidar que dentro de un rato va a aparecer por aquí Juan Carlos Pérez de la Fuente, nos va a hablar de teatro, va a aparecer por aquí también Mario Mora para hablarnos de música y, como no, también Manu Velasco para hablarnos de cine, porque la verdad es que hay muchas películas dedicadas, sí, al cáncer, a los enfermos, a los médicos. Yo creo que merece la pena que hagamos una visión completa del mundo del arte y cómo han tratado este tema. Pero antes hablamos de la detección precoz y lo vamos a hacer también con la ayuda de la doctora Karen Ramírez, que es médico del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. ¿Qué tal, doctora?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a la asociación y conocer un poco más de nuestros servicios, pero sobre todo estar aquí en el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Nos encanta este día porque tenemos que hacer una difusión muy importante acerca de la importancia de detectar el cáncer de colon en sus primeras etapas.
Porque ¿cómo lo podemos hacer?
Actualmente, en la Comunidad de Madrid y en la mayoría de las comunidades autónomas, tenemos un programa de cribado de detección oportuna del cáncer de colon, el cual se comienza realizando una prueba muy sencilla que se puede hacer en casa, que se llama test de sangre oculta en heces. Ahora que está de moda los test y hacernos test en casa, que todos conocemos, al menos uno que nos hemos hecho en los últimos años, pues es el momento de conocer el otro test del que casi nadie habla, pero que salva muchísimas vidas, y es el test de sangre oculta en heces. Y te cuento un poco cómo es que podemos hacernos este test de sangre oculta en heces. En la Comunidad de Madrid, desde el 2015, se ha empezado con un programa de cribado que afortunadamente ahora está mucho más avanzado, más maduro, que tiene por objetivo invitar a participar a toda la población entre 50 y 69 años de edad a hacerse ese test. La invitación es muy sencilla, se hace a través de una carta que llega al domicilio de cada una de estas personas que se encuentran en la franja de edad con mayor riesgo, entre 50 y 69 años, y se les invita a pasar al centro de salud más cercano, su centro de salud al que se encuentra adscrito, a recoger este kit en donde viene el test de sangre oculta en heces, viene un folleto explicativo de cómo podemos hacer esta prueba y cuyo objetivo principal es identificar un sangrado microscópico en las heces que puede prevenir de un pólipo intestinal. Este pólipo del que hablaban anteriormente el oncólogo y algunos de los pacientes, que es la primera manifestación que es invisible, que casi nunca da síntomas y que muchas veces se puede manifestar a través de un sangrado que es imperceptible en las evacuaciones o en las deposiciones. Este test es muy sencillo, ya nos va a contar Manuel en un rato más cómo es que lo ha hecho y puede salvar muchas vidas.
Pues sí, enseguida saludamos a Manuel, que desde luego esa carta le llegó, ¿verdad, Manuel?
Y es más, me salvó la vida. Eso creo que hay que...
Le pido que se acerque cerquita pues, así del micro.
Me llegó esa carta el año pasado, en abril, haciendo esa criba, pues es una prueba muy sencilla, la lleva al centro de salud y al cabo de unos días pues recibí otra carta diciéndome que había dado positivo. Ya desde el centro de salud me derivaron al Hospital Puerta de Hierro, me hicieron la colonoscopia, me hicieron una anatomía patológica y ahí pues me ratificaron de que tenía cáncer de colon y que tenía un tumor de 5 centímetros. Me derivaron a cirugía digestiva y ahí el doctor pues me explicó toda la operación, que tenía muy buena pinta y nada, me lo extirparon y luego valorarían si tendría que tener quimioterapia o radioterapia. En mayo del 2017, en mayo del año pasado, me lo extirparon y hasta la fecha. Y ahora estoy en revisión de mi primer año de la
pues que o sea, es que esa carta, bendita carta, ¿no? Que le...
La carta, mira, se lo comentaba la doctora esta mañana, hemos estado en una mesa informativa y me ha sorprendido que muchísima gente había recibido la carta, pero no se había hecho la prueba. Entonces le he dado el testimonio, digo, la carta salva vidas. Y además de salvarte la vida, puede dar la misma calidad de vida que tenías antes de tener el cáncer. A mí me lo ha dado. Y entonces es una prueba muy sencilla, es un botecito de heces, lo llevas al centro de salud, una analítica y ya está.
Y ya está.
Y decir a la gente que aunque des positivo, no quiere decir que sea sinónimo de que tengas cáncer de colon.
Sino que ha habido un sangrado.
Ha habido un sangrado.
Y hay que ver.
Y ya está. Y luego se hace una colonoscopia y ya. Y en el caso de que sea positivo, pues este cáncer pues tiene una alta probabilidad de vida y de un 90%.
Le veo que se ha hecho Manuel fan absolutamente de las pruebas, ¿no? Que de prevención, que es un poco lo que estamos comentando.
Bueno, es que una carta, como puedes decir, que una carta, las cartas son maravillosas, pero en este caso
ya uno no recibe ya muchas cartas, recibe un email, pero
no recibe, ya ni en Navidad.
es verdad.
Pero bueno, en este caso es que te salva la vida. A mí me ha cambiado completamente la vida, me ha cambiado interiormente. Y aunque voy a decir una cosa que a lo mejor sorprende aquí a la gente.
No,
puede sorprenderlo.
Dígalo, Manuel.
A mí ha sido una cosa positiva. Me ha cambiado la vida y me ha hecho mejor persona. He sacado algo del interior que yo no tenía. Tenemos una vida estructurada. Creemos que ya estamos aquí cotizando la pensión y tal. Y de repente todo eso se viene abajo y empiezas a escarbar en tu interior y te derrumbas. Pero gracias a los doctores, al apoyo de la familia, al apoyo de los amigos,
te reconstruyes
pues
te vuelves a
reconstruir, de nuevo. Como el ave fénix, sigues para adelante y ya está. Es un bache que tienes y yo animaría mucho a la gente que lo verbalice. O sea, no lo oculte, porque tengo algún amigo que lo oculta, que nos hemos enterado que ha tenido cáncer, pero bueno, de manera...
No ha dicho nada, como si fuera.
Sí, y esto yo creo que
estigma.
Decir, bueno, pues tengo cáncer, voy a luchar. También yo es que he tenido, entre comillas, una suerte que tengo una compañera de un club de triatlón, que somos muy amigos, y en el mismo momento que yo tuve cáncer, ella ha tenido cáncer de mama. Lo hemos llevado, hemos hablado mucho, lo hemos verbalizado en nuestros grupos, y eso nos ha ayudado mucho.
Qué bien, qué bien. No quedárselo, sino compartirlo.
Sí.
Compartirlo.
Hay que echarlo fuera.
Sí. Es la segunda persona que oigo que algo que, en fin, que es un palo el recibir esa noticia... Sí. Lo haya transformado en positivo. Sí. Uno es Antonio Banderas, que dice que lo mejor que le ha pasado en la vida es un infarto, porque le cambió la forma de vivir.
Sí.
Y en este caso, usted, que dice que también pues ha sido positivo absolutamente. Voy a Mónica otra vez y enseguida vuelvo con la doctora, porque ya que hablamos de prevención... yo creo que podemos dar unos consejos absolutamente para reducir los riesgos de padecer cáncer.
Claro, la historia de prevenir el cáncer no se centra, no nos podemos centrar en evitar la enfermedad. Eso no se puede evitar. Te toca y te toca por genética, pero lo que sí que podemos hacer es disfrutar la vida cuidándonos y cambiando nuestro estilo de vida. es la forma de tener menos probabilidades de tener un cáncer, cualquier tipo de cáncer. Y desde aquí, desde el programa de Madrid Directo, queremos dar varios consejos que pueden marcar esa diferencia, cambiar ese estilo de vida, que parece que no, pero nos puede ayudar. Por ejemplo, Nieves, fuera el tabaco.
Fuera.
El uso de cualquier tipo de tabaco lleva casi irremediablemente a padecer cualquier tipo de cáncer. Hablamos de cáncer de pulmón, boca, garganta, laringe, páncreas, vejiga, cuello uterino, riñón, colon también. Es decir, el tabaco puede llegar a provocar ese cáncer. No solamente quien lo consume, sino también el fumador pasivo, es decir, aquellas personas que no fuman pero están rodeados de personas, también pueden desarrollar ese cáncer, sobre todo cáncer de pulmón. Es importantísimo eliminar ese tabaco. Si no sabemos cómo hacerlo, porque yo entiendo que las personas están
aquí,
enganchadas...
Aquí, en la Asociación Española contra el Cáncer, te pueden ayudar.
Claro, hay productos, hay estrategias, hay profesionales fantásticos que nos pueden ayudar a salir de ese enganche, ¿no? De esa nicotina que nos tiene al final todo el día narcotizados, al final,
totalmente,
¿no?
Totalmente, totalmente. Luego... Quiero que sepas que el doctor Barbaciz, que estuvo en este programa, cuando le pregunté, doctor, ¿pero qué nos ayuda fundamentalmente a no tener cáncer? Y le dije, ¿verdad que la dieta...? Y dijo, mire, el tabaco, por favor. Si elimináramos el tabaco, tendríamos otra calidad de vida. O sea, que el tabaco, él lo decía como primera causa relacionada con el cáncer.
De hecho, el 30%, yo tengo aquí un dato también de la Asociación Española contra el Cáncer, que el 30% de las muertes por cáncer se producen a causa del tabaco. Es decir, el tabaco es un elemento fundamental para el desarrollo del cáncer. La dieta saludable es importantísima, es decir, la dieta saludable no significa que dejemos de comer ni nos pongamos a dieta estricta y no comamos prácticamente nada, ¿no? No hablamos ya de cultivar nuestro cuerpo por un aspecto físico o estético, sino cuidarnos por dentro. Es decir, hay que reducir el riesgo de comer determinados alimentos. Por ejemplo, hay que consumir mucho más frutas y verduras, basar la dieta en fruta, verdura, alimentos como, por ejemplo, granos integrales, frijoles. De hecho, mira, ayer, por ejemplo, Nieves, yo soy muy fan del aguacate, y ayer leía un estudio de la Asociación Estadounidense del Corazón.
Uno a la semana, ¿no?
Efectivamente, realizado a más de 100.000 personas durante 30 años, que consumir un aguacate a la semana reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Es importantísimo porque tiene ese alto contenido en fibra, en grasas insaturadas. Entonces, ese alimento es maravilloso para no desarrollar una enfermedad como es el cáncer.
Antes de ir a otros consejos, como está con nosotros la doctora, estoy segura que lo del tabaco, vamos, lo rubrica 100%, y lo de la dieta también.
Claro.
¿Hay algo que debería desaparecer de nuestra dieta?
El consumo de alcohol, evidentemente, se debería de evitar. El Código Europeo contra el Cáncer lo dice muy claro, intentar evitar, y si no se puede, disminuir el consumo de alcohol, que está ampliamente relacionado con el desarrollo de cáncer de colon y también con la aparición de cáncer de mama. Las carnes,
la bebida,
el alcohol, cualquier tipo de bebida que contenga alcohol daña directamente a los procesos celulares, específicamente el ADN, lo que está relacionado con el desarrollo de cáncer. También tenemos que ser conscientes que el consumo de carnes rojas o carnes ultraprocesadas están altamente relacionados con el desarrollo de cáncer de colon. Y evidentemente la alimentación saludable nos va a ayudar a tener un mejor peso. Estar en nuestro peso reduce una gran proporción de cánceres de colon, ya lo decía también el doctor, el oncólogo previamente, cómo podemos evitar con todas estas medidas hasta el 45% de los cánceres que se detectarían de forma anual.
Sobre la obesidad, perdóneme, pero ahí sí que queremos... un peso saludable, ¿verdad, Monica?
Claro, la intención es mantenernos en el peso, no llegar a esa obesidad, comer más ligero, como bien decía la doctora, en la alimentación baja en grasa, elegir menos alimentos ricos en calorías. Por ejemplo, yo sé que a todos nos gusta la bollería, pues reducir ese consumo, casi eliminarlo por completo, los refrescos, helados, galletas, salsa de tomate,
los
golosinas.
Los refrescos también.
Sí, efectivamente, aunque tengan, hay refrescos que no tienen azúcar, yo consumo habitualmente alguno de ellos, pero es verdad que esos al final son refrescos.
O sea, los refrescos azucarados... Sí, lo menos posible.
Claro, efectivamente. Claro, el consumo de grandes cantidades de azúcar, por ahí hay un estudio que lo ha relacionado incluso con el desarrollo de cáncer pancreático y sabemos que está ampliamente relacionado con otras enfermedades como la diabetes y con otras que nos hacen aumentar de peso directamente, efectivamente.
Desde luego.
Es que al final lo ideal es la famosa dieta mediterránea. Claro. ¿Qué es la dieta mediterránea? Comer, como decíamos, fruta, verdura, cereales integrales, legumbres, frutos secos. Elegir grasas saludables, yo decía, el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, elegir un pescado en vez de una carne roja. También hay un estudio que dice que las mujeres que consumimos en la dieta mediterránea aceite de oliva virgen extra y nueces mixtas, se nos reduce el desarrollo de cáncer de mama. Por lo tanto, es imprescindible también, en el caso de las mujeres, añadir este tipo de alimentos a la dieta.
Las nueces hay que ver qué propiedades tienen, no es por nada. Pero incluso para otras patologías. Manuel, yo no sé, todas estas recomendaciones, ¿las ha incorporado ya a su vida o no?
Bueno, yo ya las tenía incorporadas. Es verdad que era...
siendo tan atleta, ¿no? Sí.
Pero sí es verdad que era, por ejemplo, fumador social, por alguna cena, pues eso lo he erradicado. El consumo de alcohol, pues casi lo he eliminado drásticamente. Y bueno, y el deporte diario. Y es
diario, mira, diario. ¿Cuánto le dedica Manuel al deporte ahora?
Al deporte le dedico 7 días a la semana.
7 días, pero sí. ¿Media hora, una hora?
Pues hay veces, dos veces al día. Bueno, es que hago triatlón, entonces tengo que hacer...
Bueno, es que lo suyo Manuel, madre mía.
Pues yo aquí diría que Manuel es el claro ejemplo de que llevar una dieta saludable, unos hábitos de vida adecuados para evitar la prevención, o sea, evitar el desarrollo de enfermedades, entre ellos el cáncer, juega un papel importante. Disminuye la probabilidad de que el cáncer ocurra, sin embargo, hay otros factores que aún al día de hoy son desconocidos. De hecho, se conocen solamente el 50% de los factores que están relacionados con el desarrollo de cáncer y es por eso que el papel fundamental del cribado es importante mencionarlo en este foro. Es decir, Manuel, que llevaba una dieta saludable...
¿Que lo hacía todo bien?
Por supuesto.
Manuel lo hacía todo bien.
Entonces, el paso que
faltaba... La carta, que no... la carta.
Mira,
y dar el paso a llevar ese test, ¿no?, de heces, ¿no?
En Madrid, lamentablemente, tenemos una participación en el programa de cribado todavía muy baja. Los últimos reportes demuestran...
O sea, la gente no hace caso. No. Llega la carta y dicen, va... No, claro, va conmigo, ¿no?
Solamente la mitad responde y va por el kit a su centro de salud. Pero fíjate lo interesante. De esa mitad, solamente el 40% del total que son invitados responden y llevan ese kit de regreso al centro de salud para ser analizado. Es decir, que hay 6 personas de cada 10 que son invitados que hacen caso omiso al diagnóstico precoz del cáncer
Pero
de colon.
Pero puede ser porque no reciban la información de lo importante que es esto.
Precisamente por eso este foro a mí me ilusiona, me hace especial ilusión podérselo comentar.
Ojalá
y invitar a todos.
Ojalá sirva para que ese otro 50% vaya, ¿no?
Pero ahí en la página web de la Comunidad de Madrid, se llama PreveColon, y ahí viene toda la información y viene pues cómo es la prueba, con sus dibujitos, y es una prueba muy sencilla. Y yo creo que hay que animar a la gente.
Pues claro,
al final yo creo que también, pese a que esté en las redes sociales o en las páginas web, hay gente que no puede acceder a Internet,
sí,
o que no sabe cómo hacerlo. Entonces ahí es la desigualdad a la hora de acceder a estos programas de cribado donde no conocen esa información.
Oye, Mónica, el sol, no hemos hablado del sol.
Bueno, el sol es malo para la salud, eso está claro. Es bueno para la salud por la vitamina D, pero malo si lo tomamos de manera inadecuada.
Exceso, ¿no?
Efectivamente. Lo que hay que hacer para evitar un cáncer de piel, por ejemplo, es evitar las horas de mediodía, tomar el sol.
Esto lo sabemos todos.
Pero
cuando
no
hemos ido
caso
a la playa y está a rebosar a las 2 de la tarde.
Claro, pues eso no puede ser. De hecho, a esas horas, mejor quedarnos en el chiringuito si estamos en la playa, no acudir a lugares donde haya muchísimo sol. De hecho, a partir de las 5 de la tarde es la hora idónea para acudir a una playa, por ejemplo, a una piscina. Quedarnos también a la sombra, cuando estemos al aire libre. Llevar gafas de sol o un sombrero con una ala ancha para que nos permita protegernos de ese sol. Cubrirnos las áreas expuestas, es decir, intentar que si estamos al sol a las 3 de la tarde no llevar camiseta de tirantes o un pantalón corto. Yo sé que
está
es complicado,
claro,
en pleno verano con
claro
40 grados en Madrid, pero sería lo suyo, y llevar prendas oscuras, que es una cosa que la gente no sabe. La gente piensa que llevando una prenda blanca es mucho mejor. No, la prenda oscura lo que hace es que refleja más la radiación y evita, de alguna manera, que el sol te impregne. Todo lo contrario que las prendas blancas. Eso es una cosa que
es una teoría
que está sobre la mesa. Y luego, por supuesto, ponernos protector solar mínimo de 30. Lo suyo sería protector 50 o protector total. Y yo también recomendaría no tomar rayos UVA, es decir, no irnos a las típicas cabinas de lámpara solar para tomar el sol, porque claro, hay gente que lo hace para, bueno, coger el tonito antes de llegar junio, pero lo ideal no, porque al final también nos daña la piel.
Doctora Ramírez, ¿qué más podemos hacer para prevenir?
Justo lo que nos decía también Mónica.
Las vacunas también,
por supuesto, ejemplo. Existen vacunas contra el virus de la hepatitis B y el virus del VPH,
el papiloma humano,
que se puede aplicar a todas las niñas de Madrid a partir de los 12-13 años.
Y hay gente que tampoco pone esa vacuna.
Claro, hay gente que todavía no ha decidido ponérselo en los niños. Y en los niños también hay que tener especial cuidado en la exposición solar, porque los años de exposición solar son acumulables. Y entre más pequeños son expuestos al sol sin las medidas adecuadas, pues evidentemente hay mayor riesgo de desarrollarlo a largo plazo. Y aquí en la asociación, por ejemplo, tenemos campañas de prevención que incluyen todos los ámbitos. Tenemos campañas de prevención en los colegios, en donde les ayudamos a adquirir desde temprana edad los hábitos de vida saludable para llegar a la prevención oportuna y disminuir el número de cánceres detectables a largo plazo. También tenemos colectivos y participación y formación en el ámbito sanitario, pacientes de población general y oncológicos, en donde hacemos hincapié en todas estas medidas que has mencionado y, sobre todo, decirles que el último paso de participar en este programa de cribado de cáncer de colon, de mama, de cáncer de cérvix y la aplicación de vacunas son fundamentales para disminuir estos cánceres y sobre todo diagnosticarlos en etapas tempranas, que es lo que nos interesa.
Eso es lo que nos... Estamos hablando de prevención,
por
¿no?
Por supuesto.
Claro, claro.
El cáncer de colon, si se diagnostica a tiempo, lo han dicho. Si es un cáncer in situ, tiene más del 90% de probabilidades de supervivencia. De forma general... en España y estamos en una supervivencia del cáncer de colon del 60%. Esto está un 10% por encima del resto de los países europeos, pero todavía estamos muy lejos del objetivo. Necesitamos que haya un 70% mínimamente de participación en estos programas de cribado para poder alcanzar unas tasas de supervivencia óptimas. Por ejemplo, en el País Vasco, fíjate, en donde ya desde hace algunos años está implementado el programa de cribado del cáncer de colon, tienen tasas de participación del 73%.
Qué bueno.
Y se ha alcanzado una supervivencia en estos pacientes del 24% superior al resto de los que no han participado. Entonces, este es un momento ideal para tomar en cuenta esa carta. También, importante, si no han actualizado el domicilio en el centro de salud, es posible que esa carta no haya llegado a su domicilio, que usted no la haya recibido.
Nos esté escuchando y que diga, yo recibí la carta y la tiré, puede ir al centro médico y decir, oiga, mire, recibí la carta, no sé dónde la he puesto y quiero participar, ¿no?
Por supuesto, puede ir. Puede también llamar a los teléfonos de la Consejería de Sanidad, que es el 900-111. Se me ha olvidado el teléfono.
Pues mientras Karen lo recuerdas, vamos a intentar recordarlo. Escuchamos qué nos dicen Rosa aquí en esta sala donde hay tanta gente. Adelante, sí. Adelante.
Muchísima gente hoy concentrada en esta sede central de la Asociación Española contra el Cáncer, pero hay que decir que tiene también 52 sedes provinciales repartidas por toda España. Una de ellas es la de Móstoles y está aquí escuchándonos muy atentamente la presidenta de la Junta Local de Móstoles, que es Mili Quiroga. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mili.
Me han chivado que eres la voluntaria todoterreno, voluntaria telefónica, voluntaria en hospitales, a pie de calle. El alma de voluntaria lo llevas impreso en la piel.
No lo sé si lo llevo impreso, pero así lo siento. Que es lo mismo que decir que sí. Esta mañana en concreto hemos estado en Móstoles toda la mañana. Bueno, toda la mañana no, 3 horas, pero que se nos han hecho muy buenas, porque además nos hemos percatado de que llegamos a la gente, ¿no? Esta mañana llegaba gente a la mesa, le queríamos explicar el por qué estábamos ahí y dice, no me hace falta. El año pasado no, porque no estuvimos. La última vez que estuvimos en Móstoles, dice que la sirvió tanto lo que le dijimos, que fue al médico, se hizo la prueba y encima tuvo la desgracia de que tenía cáncer, ¿no? Pero que Estaba muy contenta de que la Asociación Española contra el Cáncer estuviéramos en Móstoles y que a través de nosotras había conseguido mejorar.
Qué bien, qué bien. Y sobre todo tener el diagnóstico, porque claro, ella desconocía que tenía la enfermedad, ¿no?
Desconocía total.
O sea que menuda labor estáis haciendo, ¿eh? No, de verdad.
Bueno, yo he terminado hoy más contenta que un 8. Y la verdad es que no hay mejor cosa que ser voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer para saber lo que es esta enfermedad, cómo se vive, cómo la vive el paciente y cómo la vivimos los voluntarios.
Es verdad, es verdad.
Porque yo que tengo la gran suerte de que hago varios tipos de voluntariado, no sé con cuál quedarme. Sé que el hospitalario me gusta, sé que el del teléfono gozo con las personas que hablo a través de ellos, y luego el estar también en mi junta con mis voluntarios y demás, pues se lo debo todo a la asociación, con lo cual no puedo estar más contenta.
Y la asociación te debe mucho, así que nada, enhorabuena, enhorabuena.
La Asociación Española contra el Cáncer no me debe nada más que...
Gente como tú hace que muchos corazones se unan para ayudar y me parece extraordinaria vuestra labor. Estamos hablando de prevención, tenemos que ir rematando, así que te pido ya una frase final, Mónica, o un dato final, lo que tú quieras.
Hay que cuidarse por dentro y por fuera, quererse mucho. Y sobre todo, como hace Manuel, ¿no? Intentar llevar esa dieta, ese ejercicio diario para que al final lo que nos suceda no sea un cáncer, sino sea algo mucho más liviano, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, prevenir y cuidarnos muchísimo.
Bien, prevenir. Voy a hablar con Manuel y dejo a la doctora para el final. Manuel, ¿con qué nos quedamos de tu caso? A ver.
Bueno, pues yo quiero seguir enfatizando que sea la prevención, el cribado, que cuando llegue la carta... pues que hagan caso y agradecer al programa y a la asociación y sobre todo darle un fuerte abrazo a las familias y a las personas que tienen cáncer y que adelante, que se sale y que la vida es maravillosa y que la disfruten día a día.
¡Ay, qué bonito, Manuel! Gracias. Y Karen Ramírez, doctora.
Pues invitar a participar. Decirles que si han perdido esa carta, si no se acuerdan dónde la han dejado, pues pueden llamar al 012, que es el teléfono de la Consejería de Sanidad, y también pueden ver a través de su aplicación móvil la opción de poder agendar una cita para recoger ese kit a través del nombre de Prevecolon, que debería estar activa en la aplicación de la tarjeta sanitaria, que todos deberíamos de tener ya instalada en el móvil, y si no, pues pedir ayuda a algún familiar para que nos ayude a agendar esa cita y participar. Participar porque detectar un cáncer de colon en etapas tempranas significa conservar calidad de vida y significa supervivencia.
Hoy es 31 de marzo y, doctora, ha hecho muy bien en hacer, yo creo, en poner la lupa en el cáncer de colon. Hoy tocaba.
Por supuesto que sí. Yo espero que este año finalicemos con una participación superior a la que tienen en el País Vasco. Por supuesto que
bueno,
sí.
Bueno, nos hemos puesto esa meta y están en el 73, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues vamos a machacar todos los días.
Perfecto.
Háganse, por favor, la prueba de heces. Es que además sencillísima y nos va a decir si tenemos un sangrado, ¿no? Simplemente. Y luego ya veremos lo que nos dicen los médicos. Sí, señor. Gracias, Karen Ramírez, Manuel, Mónica.
Gracias.
Seguimos, ya son las 6:30. Llega el momento de unir la cultura a todo lo que estamos hablando. El cáncer también forma parte de bandas musicales, de películas y de obras de teatro. Vamos con ello.
Muchas gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol espiga y deseo.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Empezamos el mes de abril con un atracón de deportes.
Este sábado prepárate a comer, merendar y cenar con un transistor a tu lado.
9 horas de deporte que arrancamos a las 2:10 de la tarde hasta las 11 de la noche.
Primero con el Getafe en una auténtica final en el Coliseo ante el Mallorca.
Después con el Celta Real Madrid y Atlético de Madrid a la vez antes de su duelo europeo.
Además, en segunda, Real Sociedad B, Alcorcón.
¿Te lo vas a perder?
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Española contra el cáncer. En la Asociación Española contra el Cáncer también... se han desplazado Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas tardes.
Yo creo que es el momento ya de empezar a dar aplausos. Estamos acabando el programa, yo creo que podemos dar un aplauso.
Pero no a mí.
Bienvenido.
A toda esta gente que lo está haciendo también.
Se encuentra entre nosotros Manu Velasco. ¿Qué tal, Manu?
¿Qué tal?
Por
bien,
favor. Bien. Hola, Manu. El mundo del cine. Teatro, cine y falta la música. Mario Mora, por Dios.
¿Qué tal, Nieves?
Mario, hoy eres el médico, eres profesor, eres pianista, ¿qué eres?
Me voy a unir a Manu siendo cinéfilo, lo que pasa es que no tengo idea de cine. Voy a hablar de bandas sonoras, pero sin tener ni idea de cine. O sea, que voy a hablar
bien
más de la música.
Vale, bueno, vale. O sea, que hoy vais un poco unidos,
sí,
los dos.
Hasta con camisa parecida, sí, venimos.
Ay, es verdad, venís muy, muy...
Nos sí, hemos llamado sí, antes de venir.
Se han llamado. Aquí hay puesta en escena.
Bueno, ya que hablamos de puesta en escena, Juan Carlos, hay una obra de teatro que, ya que hablamos de cáncer, realmente fue impresionante la respuesta de toda España, porque habéis llevado, no solo por Madrid, sino por toda España, el Óscar o la felicidad de existir. Para ti también fue una experiencia dirigirla y vivirla de cerca, ¿no?, con las actrices que lo han hecho.
Querido Dios, me llamo Óscar, tengo 10 años, le prendí fuego a mi casa, me cargué al gato, al perro, creo que hasta hice una parrillada con los peces de colores, y esta es la primera carta que te escribo. Te advierto que me repatea escribir, me tengo que ver muy apurado, te lo aseguro. Para mí escribir es como envolver las palabras en un papel de regalo, o sea, una mentira grandísima. También te puedo contar que me llaman cabeza huevo, vivo en un hospital porque tengo cáncer y nunca me había dirigido a ti porque, la verdad, ni siquiera creo que existas. Así empezaba Óscar o la felicidad de existir, una obra que cuenta la historia de un niño de 10 años llamado Óscar y una voluntaria, una mujer que se encuentra...
Como Lola.
Como Lola, que la estaba escuchando.
O como Rosa, que está por aquí.
O como Rosa. Como tantas mujeres y tantos hombres están haciendo una labor impresionante. Mami Rosa no sabe qué hacer, se encuentra con un niño con leucemia, con cáncer, que le ha pasado lo peor que le puede pasar a un niño, a un ser humano mayor, adulto, ¿no? Un día le dicen sus compañeros de hospital, han venido tus padres, mis padres es imposible, si hoy es miércoles y solamente vienen los domingos, ¿no? Te lo digo yo, baja al parking, míralo, que está el coche, ¿no? Anda, se da cuenta que está el coche, se acerca a la consulta, está la puerta entreabierta y escucha la verdad, que tiene un cáncer, se lo están contando el médico a sus padres, y que en 10, 12 días se morirá. El niño, si podéis imaginar, la pelea, ¿no? Con ese pastel se encuentra Mami Rosa, no sabe qué hacer y se le ocurre, ¿tú crees en Dios? Dice, anda, déjame en paz, por favor. No creo en Papá Noel y voy a creer en Dios. Bueno, pero escríbele. Y empieza a escribir unas cartas a Dios.
Que luego acaba creyendo en Papá Noel.
Claro.
Y en Dios.
Y entonces,
claro,
se le ocurre una idea súper teatral, maravillosa que es. Mira, dice, en mi país dicen que... la cuestión es que cada día que vivas, vamos a hacer un juego, es como si tuvieras 10 años, 20, 30, y así llegarás...
¿Cada día?
Cada día. O sea, va haciendo todo el ciclo de la vida, jugando, tiene una chica ahí que es su novia, se casa metafóricamente, ¿no? Y llega a tener 110 años, que es cuando se muere. O sea, es una gran metáfora de una historia de superación.
O sea, ¿qué vive ese niño esos 10 días?
120 años.
Como si hubiera sido una vida absolutamente plena y longeva.
Exacto.
Y luego es muy bonito porque no es trágica, te ríes mucho con
el humor,
él.
El humor es fundamental. Yo creo que, mira, esta obra la he dirigido la que más. He dirigido unas 100 obras en mi vida, en tres ocasiones, casi 400 representaciones. La estrenó Ana Diosdado, era el año 2005, cuando no se podía hacer ruedas de prensa y decir... Esta obra habla del cáncer porque no iba nadie. Nos decían los programadores, no digáis nada que vosotros decís, que es muy divertida. Bueno, pues he tenido la ocasión de volverla a dirigir. La obra la tuvimos que retirar con la pandemia, ¿no? Estuvimos en la sala Arapiles, lo hizo Yolanda Ulloa primero. Y por fin ya, después de los años, hablábamos del cáncer, lo hacíamos con humor y el mundo seguía funcionando.
Bueno, y las salas llenas.
Y la sala absolutamente llena todos los días. Mira, hoy, como una especie de presagio, me llaman de Arapiles y me dicen, ¿te planteas volver a poner otra vez Óscar? Quiere decir, esto es una historia...
Porque acabas diciendo, voy a vivir cada día como si fueran 10 años, ¿no?
Valorar mucho más la vida. Yo creo que no hace falta que llegue ese momento, pero si llega el de tener un cáncer... Fíjate, ahora que estamos viendo tantas historias de niños con esto de Ucrania, ¿no? El niño es terrible porque es cuando aparece la enfermedad con toda su crudeza, ¿no? Y yo creo que no hay que llegar a eso, pero si a veces tienes un simple catarro, vas al médico y cuando sales y te dice que no tienes algo raro, parece que miras la vida de otra manera. Yo creo que ese es el secreto, mirar la vida como si fuera la primera vez.
Pues sí, señor, están diciendo que sí aquí. Hay que comentar que han venido algunos de nuestros oyentes fieles y en primera fila está Julia. Está Julia, claro, está aquí. Manu, si tuvieras que elegir una película española con el tema de cáncer, ¿cuál sería?
Pues mira, me lo ha puesto Juan Carlos, vamos, a huevo, como se dice, porque te hablaría de Planta Cuarta. Planta Cuarta creo que fue de las primeras películas españolas. El cine español ha tratado muy bien el cáncer. Te diría que todas las películas que se han hecho sobre la enfermedad son muy buenas películas y creo que Planta Cuarta, dirigida por el desaparecido Antonio Mercero, es una de las mejores. Tiene mucho en común con lo que ha contado Juan Carlos en su obra, porque todos recordamos que eran unos niños, es un cáncer infantil, en la planta de traumatología de un hospital. Y de alguna manera se enfrentan algunos personajes, bueno, no quiero contar el final, pero bueno, no tienen un destino, algunos fallecen. Pero de alguna manera la enfermedad está tratada desde un punto de vista muy vitalista de aprovechar mucho el momento, disfrutar mucho de la vida. Es una película preciosa, arrasó en los Goya.
Es preciosa.
Fue un taquillazo. La palabra cáncer sí que se utilizaba en la promoción para bien. Era un tema que de alguna manera había sido tabú en el cine español, pero te diría que desde Antonio Mercero, Julio Medem e Isabel Coixet y Javier Fesser, con Camino, otra espléndidísima película, el cine español empezó a tratar con mucha dignidad la enfermedad, haciendo muy, muy buenas películas. Y yo creo que Planta Cuarta, si me das a elegir entre estas 7 que te he traído, es mi favorita.
Es tu favorita y suena así.
Coja aire, no respire. Coja aire. No respire, no respire, no respire, ponte respire.
Bueno, el humor, ¿no? Es la fuerza vital, ¿no? Que emplean los pelones, como
les llaman. Los pelones
eran
el grupo,
¿no?,
de estos niños y de alguna manera el humor les hace mucho más llevadera la estancia tan larga en este hospital. Antonio Mercero, un director con una sensibilidad, sobre todo para dirigir a niños, Toby, La guerra de papá, Farmacia de guardia, para dirigir a niños como si fueran adultos.
Qué bueno. Está nuestro querido Mario Mora con música de, vamos a decir, bandas sonoras de películas internacionales.
Internacionales.
Vamos con una.
Sí, vamos con una muy conocida. Nos vamos fuera de España porque también el cine ha tratado mucho el cáncer, sea como tema principal, sea también como trama de algunos de sus personajes. Y por lo general pues suelen ser dramas románticos, eso hace que la música también a veces sea sospechosamente parecida entre todas las películas, mucho piano, mucho violín, mucha cuerda y muchos temas que se parecen quizá al más conocido, al de esta película que hemos escuchado todos.
Por favor.
Es una película muy especial de 1970. Aquí se conocía como Historia de amor. Yo creo que todo el mundo la conoce como Love Story.
Love Story,
que
sí.
Es esa película de dos universitarios de Harvard que pertenecen a clases sociales muy distintas. Y ella, Jenny, pues contrae una enfermedad que, aunque no se explicita en la película, pero que siempre se ha sabido que se está hablando de la leucemia, ¿no? Una enfermedad que supone también un obstáculo mayor a estas diferencias sociales que tenían estos dos personajes. La música es de Francis Lai y tuvo el Oscar a la mejor banda sonora original aquel año, en 1970. Este compositor, nacido en Francia, en Niza, en 1932, no tiene muchas bandas sonoras conocidas, Un hombre y una mujer, Castillo de Naipes, Los Miserables, pero este uso del piano agudo, de melodías románticas muy bien escritas, hace que sea tan recordada.
Pues vamos también con otra española.
Mira, la hemos mencionado antes, Camino, el único drama que ha hecho Javier Fesser, sobre todo conocido por comedias como Mortadelo, Petinto, Campeones. Camino contaba la historia real de Alexia González Barros, miembro integrante del Opus Dei, y cómo se enfrentaba también a su enfermedad con mucha dignidad. A mí es una película que a mí me encanta, Camino. También fue un taquillazo en el cine español, ganó un montón de premios Goya, sobre todo los efectos especiales, porque todo el mundo interior de Alexia, todo lo que se imaginaba cuando estaba en los durísimos tratamientos a los que se enfrentaba, cinematográficamente por Fesser estaba muy bien recreado. Todos conocemos el personaje real de Alexia, lo que significa para el Opus, pero a nivel cinematográfico, Camino, yo creo que es una de las mejores películas de los últimos 20 años del cine español.
Caray, suena así.
Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo.
Amén.
Hemos hablado de Planta Cuarta, de Camino, hemos hablado de Óscar o la felicidad de existir. ¿El teatro ha tratado menos el tema del cáncer?
Sí, no lo ha tratado demasiado. Ha habido miedo. De hecho, cuando yo fui a París, lo hacía Daniel Daguier, que era muy mayor, ¿no? Los franceses, menudo son, ¿no? Estaban venerando a su actriz. Pero la palabra cáncer, el concepto... Y yo creo que es que el mundo está cambiando en este aspecto. Fíjate que hablamos de cosas negativas, sin embargo, yo creo que el hecho de poder hablar con naturalidad... No hay palabras. Las palabras sagradas... son, yo creo que hasta la palabra cáncer puede ser una palabra hermosísima si la sabes llevar, porque la enfermedad forma parte de la vida, Nieves.
Sí.
Nadie nos dijo que aquí veníamos simplemente a no tener. No, la enfermedad es una parte más que nos puede pasar, que tenemos, como habéis dicho, que cuidarnos, que comer bien, que hacer ejercicio, pero cuando llega no es un estigma, no es un pecado. ¿Quién lo ha dicho?
Tienes toda la razón. Pues volvemos a poner música a todo lo que estamos hablando, Mario.
Y nos volvemos a ir fuera de España, otra vez, a ese cine internacional que ha tenido muchas películas, como digo, relacionadas con el cáncer, y una es esta que hemos conocido aquí como Quédate a mi lado. Ojo, porque esta banda sonora que estamos escuchando es nada más y nada menos que de John Williams. Quizá el número uno de la composición de música para cine, recuerdo, pues compositor de Harry Potter, Star Wars, Tiburón, E.T., Superman, muchas de estas músicas que también se parecen a esta Quédate a mi lado. En inglés se conoce, el título original es Step Mom, y trata una historia pues de Isabel, que está interpretada por Julia Roberts, que es una fotógrafa, se enamora de un hombre divorciado con dos hijos, y la madre biológica de estos dos hijos está bastante en contra de esta nueva relación, pero un tumor va dejando pues a esta madre cada vez más débil y va a ir necesitando cada vez más de Isabel, la nueva novia de su exmarido, para cuidar de sus hijos. Música fantástica de John Williams, que como digo es el número uno de la música de cine.
Bueno, yo sé que Manu está sufriendo porque le gustan tanto las nacionales como las internacionales.
Es que esta película, bueno, Quédate a mi lado, es una película maravillosa. La dirigió además el director de Harry Potter, Chris Columbus, y la música de John Williams, bueno, yo puedo estar hablando horas de John Williams. Maravillosa selección, maravillosa película.
Qué bueno, sí. Pues vamos con ¿Mamá?
Vamos con Mamá, sí. La película que dirigió Julio Medem con Penélope Cruz, se enfrentaba al personaje de Penélope, Magda se llamaba, una maestra en paro, se enfrentaba al cáncer de mama. Y de alguna manera, a mí esta película, que me encantó también, me recordaba un poquito a Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, uh-huh, en la que ella tenía que planificar. También esto, el cine americano ha tratado una historia parecida, una película preciosa que se llama Mi vida, con Michael Keaton y Nicole Kidman. En Mama, tanto como en Mi vida sin mí, se enfrentaba el personaje principal femenino ante la detección de un cáncer a cómo iba a ser su vida en caso de que ella tuviera un desenlace fatal, en caso de que ella falleciera, qué iba a ser, como en Quédate a mi lado, qué iba a ser de sus hijos, qué iba a ser de su marido, qué iba a ser de su familia, ¿no? De alguna manera, ella se enfrentaba a la enfermedad poniéndose en la vida de los que la iban a suceder y dejándoles la vida de alguna manera resuelta. Mama me parece un peliculón.
Suena así, también tenemos... Ahí está. A ver, a ver.
¿Sabes cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Pues el que sale de una madre a su hijo y el que el hijo le devuelve a su madre.
¿Cuándo se notó este bulto?
Hace 2 meses. Tengo algo malo.
No tiene por qué ser malo.
Pues así sonaba esta película, que como hemos dicho que os hemos dividido en españolas e internacionales, sí, sí, pues vayamos con otra internacional tuya, Mario.
Vamos con, a ver qué le parece a Manuel, con Elegir un amor, que allí se conoció como Dying Young, muriendo joven, que tiene una banda sonora muy curiosa. Bueno, la trama, también Julia Roberts, de nuevo protagonista, sabe que le iban mucho este tipo de papeles. Busca trabajo, un día decide contestar al anuncio de un periódico, acude a una lujosa mansión y su trabajo es cuidar a Víctor, un joven de una buena familia que padece una leucemia que todos creen incurable. Este es el trabajo de Hillary, la protagonista. Y la música es muy curiosa porque está compuesta por un compositor muy conocido, que es James Newton Howard, pero tiene una colaboración estelar de quizá el saxofonista también más conocido de todos los tiempos, que es Kenny G, y que tiene este sonido tan particular. Kenny G, que es, como digo, el saxofonista número uno de este estilo, que se desvió a este tipo de música más romántica, comercial, se hizo rico con la venta de álbumes, de giras por todo el mundo, y esta fama pues le hizo también pues hacer este tipo de colaboraciones con bandas sonoras de películas tan conocidas como esta, Dying Young, que aquí la conocíamos como Elegir un amor.
Bueno, si tuvierais que decir y resumir un poco el espíritu que hoy tenemos aquí en la Asociación Española contra el Cáncer, cuando uno se sube a un escenario, está representando a mucha gente, estás contando verdades.
Exacto.
Estás contando una verdad.
Estamos contando una verdad, pero nada de lo humano nos es ajeno. Yo creo que el arte tiene que... Mira, se me olvidaba, Rosa María Sardá hizo Wit con Luis Pascual, trataba el tema del cáncer, irónicamente, pocos años más tarde ya lo iba a tener, ¿no? El teatro, el arte, tiene que estar siempre al lado del ser humano, en los momentos de alegría y en los momentos de tragedia, ¿no? Pero lo más importante es que la vida es maravillosa, aun teniendo un cáncer, aun no llegando a final de mes, aun aguantando una guerra, y los ucranianos nos están dando
lecciones.
Esa mirada,
cada día,
esos niños
cada día,
que día tras día en los telediarios nos sorprende su mirada. Pensemos que tener un cáncer, también se tienen gripes, también se rompió una pierna, ¿no? Ya está. Y eso sí, yo, contrario a lo que dicen muchos médicos, creo que hay que mirarle de frente a ese bichito y decirle, ¿sabes una cosa? Que te voy a echar un pulso. Y ahí sirve todo.
Conmigo no vas
Conmigo
a poder.
No vas a poder. Porque el teatro es una ilusión, una fantasía. ¿Cómo no voy a creer que un ser humano no va a poder mirar de frente una enfermedad y decir, te vas a enterar?
Pues también en el cine sí que podemos decir que el cine, yo creo que lo ha hecho muy bien.
Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que el cine, sobre todo el español, han tratado la enfermedad y la siguen tratando. Hay muchas películas recientes, La lista de los deseos, Truman, MacTub. Se sigue haciendo cine español sobre cáncer, tratando con muchísima dignidad a las personas que lo sufren, con un mensaje esperanzador de los que pueden y las que pueden curarse, y también historias muy vitalistas como el cine americano de dejar un buen legado a los que te van a suceder, que yo creo que es el mensaje más bonito que se puede transmitir.
O sea, si tú recomiendas películas, has dicho, sí, Planta Cuarta, Camino, Mamá, MacTub,
sí, Mi vida sin mí.
Mi vida sin mí.
Preciosa película.
Bonita.
La lista de los deseos, que es de hace 2 años. Y Truman, esta película con Ricardo Darín, maravillosa, de hace 3 o 4 años también. Yo creo que son 7 obras maestras, te diría.
Y tú que eres director de cine, que diriges y que has dirigido a grandes actrices...
Yo dirigí un corto, no he dirigido nada sobre cáncer, pero sí me encargaron dirigir un corto sobre la osteoporosis, esta enfermedad que afecta a las personas mayores en los huesos de la tercera edad. Me lo encargó la Fundación Nacional contra la Osteoporosis y se llamaba Mañana y Siempre, el corto. Disfruté mucho haciendo este corto, con grandes actores, con Kira Miró, con Fran Perea, Adriana Torrevejano. Era un corto muy bonito, era sobre otra enfermedad, pero nos transmitían desde la Fundación transmitir siempre un mensaje muy vitalista y muy positivo, y ese fue el encargo que recibimos con el corto.
Pues vamos a seguir transmitiendo ese mensaje vitalista y positivo, Mario, ya casi para acabar.
Vamos a ir con la última, de toda esta lista que he traído, porque hay muchas también. Podríamos haber hablado de La decisión de Anne, podríamos haber hablado de Ahora nunca, pero quiero que acabemos hablando de Postdata, te quiero, una película de 2007.
¡Qué bonita!
Preciosa, con una trama también pues de una joven viuda que trata de encauzar nuevamente su vida tras la muerte por un tumor cerebral de su querido marido Gary. Y bueno, pues se va encontrando cartas, descubre que en todas esas cartas todas finalizan igual. Postdata, te quiero. La música es de John Powell, un compositor de Londres, inglés, que nació en 1963, que vive en Los Ángeles como la mayoría de grandes compositores de música de cine, que estuvo nominado a un Oscar y que nos hizo esta música maravillosa con momentos también felices, ¿no? Porque yo creo que un poco también esta película lo que tiene es eso, que, y como decía Juan Carlos y como decía Manuel, a veces hay que mirar las cosas con una sonrisa a la cara y poder disfrutarlas también, como hace esta película.
Pues nada más despedirme de todos los que han estado aquí con nosotros, tanto supervivientes como voluntarios. Ahí veo a Lola y veo a Mili. Solamente deciros hasta pronto. Lola, mucho ánimo.
Nada, muchas gracias a todos. Y bueno, desde aquí animo a todo el mundo que se haga voluntario, no se sabe lo que te aporta hasta que no lo haces.
Claro que sí. Y Mili, ¿no te quedes con las ganas?
No, yo solamente decir y que se hagan voluntarios, como dice mi compañera, que dando lo que tú tienes a los demás eres mucho más feliz.
Pues prevenir el cáncer no es centrar la vida en el objetivo de evitar la enfermedad. No. Lo que queremos es disfrutar la vida cuidándonos. Caray, así de fácil.
No fumar.
Sí, señor. Entre otras cosas, lo dice un fumador al que le queremos quitar de fumar. Ahora pasas, por favor, con la gerente, con Isabel Bauluz, para que te diga qué programa tienes que hacer en la asociación. Gracias, Juan Carlos, Manu, gracias, Mario, gracias. Y a todos ustedes. Cuídense, por favor. Hay que prevenir. Nada más. Y hasta mañana, amigos. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.